Un, dos, tres, cuatro.
Celebramos el poder de la música. El magnético ritual que instaura el sonido. La sensualidad del ruido. Aquí comienza Radio al Cubo. Obsesiva y ecléctica melomanía en la era del ciberespacio. Al micrófono, Enrique Blanc.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos iniciando emisión aquí en Radio El Cubo, en esta tarde de martes. Estamos directamente en cabina. Alberto González en el control técnico y operativo. Enrique Blanca en este micrófono. Arrancamos con esto que suena latino, electrónico, tiene rimas y no es reggaetón, afortunadamente. La prueba muy clara de cómo sí se puede hacer música así, contemporánea, pegadora, que incite a mover el cuerpo. Y esto es nada menos y nada más que la mancuerna que conforman los costarricenses Nakuri y Barso. Ella es una MC, rapera, tiene obra más, digamos, más hacia el sonido ortodoxo o más clásico del hip hop. Y él es un productor electrónico, Barso, quien salpica estos temas con beats electrónicos muy bailables. Lo que escuchamos viene en el EP, bueno, son como aproximadamente 7-8 canciones de este año 2020, año de la pandemia. ¡Wow! Estamos llegando al final, mi estimado Alberto. Se va a acabar el año, todavía no vemos más o menos para cuándo vamos a poder, no ir al estadio, porque ya van a abrir el estadio de las Chivas. No vamos a ir al estadio de las Chivas, obviamente. No, nos parece inapropiado, inadecuado en este momento, sino que además, a mí no me interesa. A ti sí, ¿verdad? Porque tú eres Chiva, mi estimado Alberto, pero yo no, tampoco al del Atlas, La Liga de Fútbol Mexicano me cayó muy mal desde que arrancó, desde la anulación del descenso-ascenso, que es un proceso natural pues, de los equipos, la maña y la mafia que hay detrás de la misma, ¿no? Desde entonces se conforma uno con la Liga, la Premier, la Liga Española, la Bundesliga, ya con eso te conformas, la Champions, obviamente, que hoy hubo partidos, por cierto. El Barcelona lució muy bien y sin Messi, fíjate, están ahí como en esa transición a ver qué pasa. Otra historia también sin resolver, el Borussia Dortmund también metió 3 goles, 2 de noruego impresionante centro delantero rubio de nombre Haaland, jovencito, pero es un goleador increíble. En fin, bueno, este no es un programa deportivo ni de fútbol. Mejor celebremos, mi estimado Alberto, que el sábado pasado tuvimos la oportunidad, la suerte, la fortuna de ver a los Espíritus en su streaming. Estuvo muy bueno, ¿no? Era una modalidad distinta porque ellos pusieron la hora del arranque del mismo. Más bien ahora se están haciendo un poco estos programas como pregrabados que se transmiten en streaming, en exclusiva. El concierto que yo también vi el jueves pasado de Lucinda Williams interpretando canciones de Bob Dylan, 12 canciones, una tras otra de la autoría del gran santo del rock and roll, son así, o sea, uno, digo, en este caso, en el caso de Los Espíritus, uno podía llegar un poquito tarde y de cualquier manera, si activabas el link para ir al streaming, arrancaba el evento, duraba un poquito, una hora 15 más o menos, ¿no? Un repaso ahí de por sus que son, ya son, bueno, son 4 álbumes más 3 EPs los que tienen en su producción Los Espíritus. Y bueno, Alberto lo vio con Rubén Rodríguez, a quien le mandamos un saludo, el conductor de La Lengua. Yo lo vi en casa y lo disfrutamos. Pero bueno, vamos con más música. Decía yo que estamos llegando ya al fin del año. De hecho, estamos viendo la última semana pues, de noviembre. El próximo fin de semana arranca la FIL, que siempre es ese límite en el que uno dice, ¡chin!, ya se nos fue el año, viene la FIL, todavía hay un montón de cosas por hacer, ahora las habrá, pero desde las plataformas, de manera virtual, como han sido la gran mayoría de festivales y mercados musicales y eventos culturales en el año, obviamente ya todos sabemos por qué, pero estamos llegando a este y tenemos que hacer un recuento. Ha habido mucha producción, como que los músicos titubearon en algún momento en soltar sus materiales pensando en que quizás podían hacer una gira promocional, pero cuando se dieron cuenta que iba a pasar mucho tiempo, como más o menos sabemos, se habla de una vacuna, se habla de otra vacuna, que una que tiene el 70% de garantía de que no te vas a contagiar, otra que no, que viene la rusa que parece que está mejor. Ahí estamos en ese momento de oferta hipotética de vacunas, todavía no hay nada en concreto. Así que, ¿qué podemos pensar, mi estimado Alberto? Por lo menos de aquí a la primavera, por lo menos, ¿no? Quizás a mitad del 2021, quizás nos vayamos todo el 2021, si las cosas no se nos ponen a favor. Pero, bueno, lo que sí es que tenemos que hacer un cierre de año en lo musical y lo vamos a hacer como de costumbre, como hacemos casi cada año, recuperar, recapitular lo que aconteció en este 2020, raro año de nuestras vidas. Y bueno, ya estamos empezando a sacar algunas cositas que sabemos que han que llaman la atención en el largo recorrido, en la apabullante producción musical. Y escuchamos a Nakuri Barso, que es una cosa muy reciente que yo descubrí, de hecho, atendiendo vía streaming los showcases de este mercado musical que se hace habitualmente en Medellín, Colombia, el Circulart. Y bueno, uno de los discos muy buenos que también programamos a lo largo del año es el del brasileño Kiko Dinucci, este gran productor, guitarrista, compositor, una de las figuras centrales de culto en principio, pero ya también con mucho prestigio, por lo menos en Brasil, todavía falta que sea reconocido afuera de ese país. El disco de Kiko Dinucci se llama Rastilo y nos iremos con esto que lleva por nombre Marquito. Estamos acá en Radio El Cubo. Thank you. cuando describí raudamente a Kiko Dinucci, el brasileño, radicado en São Paulo, dije, gran compositor, tremendo productor, pero me faltó puntualizar, talentoso, virtuoso guitarrista. No solamente, tiene con la eléctrica tiene un sonido muy particular, así como cuando uno escucha a ciertos guitarristas, que no, Robbie Robertson, Eric Clapton, Carlos Santana, que dice uno, tienen eso, ese toque ahí como muy, muy, muy particular. Alejandro Markovich, muy particular, que uno dice, son hasta como reconocibles, qué sé yo. Bueno, el caso de Dinucci es similar, un gran sonido en la eléctrica y un montón de posibilidades con la acústica que nos acaba de demostrar en esto de nombre Marquito, como decía yo, de uno de los muy buenos discos que salieron a la luz en el 2020, este de nombre Rastilo, de el incomparable Kiko Dinucci. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a Uruguay, un buen álbum también de este 2020, el que lanzara este músico nacido en Montevideo, de nombre Martín Buscaglia, ya con una carrera importante, una figura consagrada, digamos, de la música latinoamericana de nuestros días. El disco de Buscaglia lleva por nombre Basta de Música, y del mismo vamos a escuchar esta tarde por acá en Radio El Cubo esta canción Los Barcos.
Siete.
Qué bien suena esto, ¿no? Martín Buscaglia, el uruguayo, con algo de su álbum Basta de Música, la canción de Nombre de los Barcos. No estamos haciendo ningún resumen de el 2020. Lo vamos a hacer en diciembre, con toda seguridad. Pero bueno, antes, asomarnos un poquito a lo que produjo, a lo que se produjo, a lo que se lanzó al mercado, a lo que vio la luz en este año. Y bueno, ya tuvimos esto que suena muy bien, muy buen álbum. Bueno, casi todos los discos de Buscaglia son de verdad memorables. Hay que, si no conocen la obra de Martín Buscaglia y quieren un talento comprometido, con mucha imaginación, que va de la canción tradicional a esta cosa de experimentos, ha hecho por ahí algunas colaboraciones con Arnaldo Antunes, el brasileño, grabó un disco completo con Kiko Veneno, el español. Alguien que se mueve bien y que, bueno, y que obviamente en su país, o mejor dicho, en el sur del continente, es un referente en lo que tiene que ver con la canción contemporánea. Pero bueno, yo les recomiendo mucho que se acerquen a la obra de Martín Buscaglia. Vamos ahora con un catalán, a quien conocimos en principio como parte de aquel trío llamado Dusminguet. Después el trío se desintegró. Joan Garriga, este compositor, cantante y virtuoso acordeonista, fundó la Trova Kung Fu. Estuvo trabajando con este proyecto por algunos años, decidió terminarlo, siempre, digamos, con esa búsqueda de mestizaje, de obviamente teniendo un poco como hilo conductor la rumba catalana, pero igual buscando en la cumbia, buscando en la música mexicana, alguien que le gusta prestar el oído a las distintas músicas, sobre todo de origen, en principio español, catalán, pero también latinoamericano. Y ahora está trabajando al frente de este proyecto que ha bautizado como Joan Garriga y el Mariachi Galactic. Así que bueno, de su disco, de su primer disco, olvidé poner aquí el nombre, mi estimado, así que bueno, pues se los debo el título del álbum, pero nos iremos con el nombre de la canción, que es Fa Bon Temps, obviamente en catalán, hacen buenos tiempos, hacen buenos días, puede ser un poco la traducción, Joan Garriga y el Mariachi Galactic en Red del Cubo.
Aixeca la mà.
Les notícies criden mal temps. No tinguis por del que expliquen. Ni dels bons, ni dels dolents. Oh, les notícies criden mal temps.
Ei, aixeca la mà.
Agafa el vestit més guapo i sortim a ballar amb el vent.
Fa bon temps.
Ofego la tristesa. Les notícies demanen seny. Doncs ens disfressarem de gala per anar a ballar un circ al Montseny. O les notícies vomiten pena.
Ei, aixeca la mà.
Apagarem la pantalleta. Escoltarem la nit serena.
Fa bon temps. aixeca la mà.
Les notícies parlen de guerra. La guerra és només derrota. Jo em vull guanyar vida en la terra. Com el temps, temps de guerra.
Ei, aixeca la mà.
La caixa s'ha buidat, el pesgal s'ha embutxacat. El polític ha esquitxat, el govern ha putacat.
Fa bon temps.
Ofego la tristesa.
Fa bon temps.
Apago l'ira encesa.
Fa bon temps.
Bona cara pels valents.
Fa bon temps. Fa bon temps.
Si l'amor s'hi posa.
Fa bon temps.
De sang neix la rosa.
Fa bon temps.
Força i lliure pensament.
Fa bon temps.
Ei, aixeca el demà.
Pues bueno, es una invitación al optimismo en tiempos oscuros. Esto de nombre Fa Bon Temps, de Joan Garriga y el Mariachi Galactic. Dice por ahí, bueno, de lo que conseguimos entender del catalán, dice que las noticias vomitan sangre. Un poco hablando de días hostiles, extraños. Strange days, como diría Jim Morrison, oscuros. Bueno, pero la canción, pese a ello, hace una invitación al optimismo, a pensar que hacen buenos tiempos. Así que bueno, esto fue Joan Garriga y el Mariachi Galactic. ¿Qué vamos a hacer, mi estimado Alberto González? Nos vamos a ir a la pausa. Estamos esperando un enlace telefónico. Así que bueno, vamos a la pausa. Y si no, tenemos aquí también otra buena lista de canciones para compartirlas con ustedes por acá esta tarde de martes. Estamos en vivo, en cabina, aquí desde Radio Universidad de Guadalajara. Esto es Radio El Cubo.
Radio Al Cubo. Amplificando la diversidad musical de hoy.
Detrás de tu voz yo puedo escuchar las cosas que realmente pasan. Ya aprendí a leer en tus ojos la letra del alma. Decís que te vas y para mí hacemos daño sin que tenga que ser así. Será, 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 será así. No creo que tenga que ser así. De tanto pensar, de tanto llorar, estamos perdiendo la calma. Te pido, por favor, que no me dejes, que no te hagas trampa. Decís que te vas y para mí nos hacemos daño. Será así, será, 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 será así. No creo que tenga que ser así. Thank you. decís que te vas. Y para mí la luz de tus ojos delata que no va a ser así. Así.
Bien, y esto que escuchamos viene incluido en el nuevo álbum, bueno, álbum reciente de Daniel Drexler, de nombre Aire, es el título del álbum, y lo que escuchamos lleva por título La letra del alma. Y precisamente a propósito de ello y de algunas otras cosas más, tenemos a Daniel en la línea telefónica con quien vamos a estar conversando esta tarde. Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar hablando con ustedes.
Oye, qué gusto. ¿Dónde estás ahora en este momento, Daniel?
Sí, en mi casa, en Montevideo.
Sí.
Ya con los preparativos finales de la presentación del disco aquí en la sala del museo el próximo viernes.
Buenísimo, esto va a ser el 27 de noviembre. Es la presentación oficial de Aire en un concierto streaming, así es, ¿verdad, Daniel?
Es un concierto presencial.
Ok.
Va a ser también transmitido por streaming.
Claro. Hace no mucho, Daniel, tuvimos la oportunidad de conversar con Papina de Palma, quien también vive en Montevideo, y nos contaba que, bueno, que la pandemia a ustedes no los ha golpeado pues, de una manera tan drástica. Es obviamente, supongo que a esto se debe que puedes hacer un concierto presencial y tener ahí a tu gente, ¿no? No como suceda, digo, por acá en México, que no podemos hacer nada de eso pues, de momento.
Sí, por suerte está bastante controlada la situación. Tuvimos un ligero aumento de casos en los últimos 10 días,
sí.
Pero sigue estando la situación muy controlada.
Sí.
Y hay un protocolo de conciertos presenciales con un aforo limitado.
Sí.
Yo voy a tocar en una sala donde habitualmente entran 1.200 personas y va a estar preparada con mesas para 200 entradas. O sea, va a ser para 200 asistentes que van a estar sentados en mesas, y eso mismo lo vamos a filmar con 4 cámaras y lo vamos a subir por un streaming de alta definición para que lo pueda ver desde cualquier lugar del mundo.
Buenísimo. Oye, Daniel, más o menos creo que desde junio comenzaste a dar a conocer sencillos de este álbum Aire. Digo, corrígeme si no estoy en lo correcto. ¿Cómo ha sido trabajar un disco, un lanzamiento en un momento como de pandemia? Platícame, ¿qué ha habido como de distinto? Obviamente, el no tener giras quizás, pero ¿qué otras cosas has reflexionado que ha tenido que ver con este lanzamiento de Aire?
Bueno, fue un cambio dramático, ¿no? Hubo que adaptarse muy rápido porque nosotros el disco lo terminamos de mezclar en enero.
Sí.
Hicimos el material audiovisual en Brasil a fines de enero. Y ya teníamos todo listo para salir a presentarlo. Hay una gira primero por Uruguay, después una gira por Brasil, después por Argentina. En noviembre, casualmente, íbamos a estar en México.
Sí.
Y, bueno, hubo que adaptarse a este cambio de forma de lanzar el disco. Y lo que hicimos fue empezar a lanzar los singles, ¿no? A lo largo del año, cada un mes y medio, fuimos lanzando un single diferente, hasta que ahora estamos lanzando el disco entero. Es una forma nueva de lanzar un disco, yo nunca lo había lanzado de esta manera.
Sí.
Y debo decirte que tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas, ¿no?
Claro.
Fue interesante ver cómo cada canción iba ganando identidad propia a medida que las lanzábamos una a una a lo largo del año. Y cómo ahora que vamos a lanzar el disco entero también tiene otra identidad propia, porque sin lugar a dudas, cuando está todo el cuerpo de canciones completo, la obra... Las canciones dialogan entre sí dentro del disco, no son eventos aislados. Y bueno, ahora estamos ya en esta etapa tan linda de lanzarlo entero y poder tocar en vivo, que yo estoy súper agradecido con esta posibilidad de poder subirme un escenario, porque si para algo me sirvió la pandemia fue para entender hasta qué punto es importante para mí subirme a un escenario. Es una situación prácticamente terapéutica, ¿no? Es, Claro. Es hermoso subirse a un escenario, abrir el pecho y dialogar con el público y que haya un continuo de emoción que va y viene. Es lindo hasta cuando la situación de arriba del escenario no es linda, digamos, ¿no? Es muy removedor. Entonces, estoy muy contento, con muchísima expectativa de lo que va a pasar de aquí a 3 noches.
Claro, vuelves a tu oficio, a tu quehacer, Daniel. Eso suena realmente esperanzador, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿cómo también encaras la experiencia del streaming, que es una, digamos, de las ventajas de las que tú hablabas hace un rato que tiene esta pandemia? Es decir, que ese concierto que se va a hacer en este teatro o en esta sala en Montevideo se va a poder ver en Barcelona, en México, en Río de, pues, de Janeiro, donde se quiera. ¿Cómo te acercaste un poco a esta idea de concepto? ¿Has visto otros conciertos en streaming? ¿Tienes alguna idea que va a modificar, digamos, el performance que habitualmente asumes? ¿Qué piensas sobre esta cosa del streaming?
Sin lugar a dudas vamos a tener que tener algunas cuestiones presentes, ¿no? Porque este es un concierto bidireccional.
Sí.
Primera cosa importante, es la primera vez que lo hago, ¿no? Entonces, la expectativa es todavía mayor y el nerviosismo también es mayor. Hay que tener cuidado con temas de luces, que quizás en el concierto que es solo presencial, por ejemplo, ¿no? Parate un ejemplo, en alguna canción ponemos una parte que es muy de blackout, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el concierto streaming eso no se puede hacer, ¿no? Porque si no quedaría toda una parte prácticamente en negro. Las necesidades lumínicas de la cámara son diferentes a las del ojo humano. Claro. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y lo otro, vamos a tener un monitor arriba del escenario, donde en algunas instancias que están pautadas a lo largo del concierto, yo voy a interactuar con el público que está del otro lado de la pantalla.
Sí.
Vamos a pedirles que elijan una canción para el bis, por ejemplo, ¿no? Y después se van a ir leyendo las respuestas.
Okay.
Es una modalidad, ya te digo, yo creo que es una de las cosas quizás buenas que nos va a dejar esta pandemia, junto al alejamiento de Trump de la presidencia de Estados Unidos. Digo, alguna cosa buena nos tiene que dejar esta pandemia.
Claro.
Y yo voy a tratar de aprender a ver cómo se maneja este formato el propio viernes de noche, ¿no?
Claro. Dime una cosa, Daniel, ¿has visto tú algún otro espectáculo en streaming? O sea, ¿de alguna manera eres también espectador de esta modalidad?
Sí, sin lugar a dudas. He visto un montón de espectáculos de streaming a lo largo de la pandemia.
Sí.
No he visto muchos espectáculos bidireccionales. O sea, he visto espectáculos de streaming puro, ¿no?
Sí.
La bidireccionalidad esta, a mi juicio, a mí por lo menos me resulta más atractiva, ¿no? Porque cuando haces un streaming puro, sin público, es raro también, ¿no? Terminas de tocar y queda como un silencio del otro lado y no sabes qué está pasando, ¿no?
Sí.
En cambio, cuando vos estás en un escenario con público del otro lado, bueno, es la dinámica más de un concierto común, que simplemente lo que estamos tratando de hacer es lograr que esa experiencia que se va a vivir arriba del escenario pueda ser transmitida de la forma más fiel posible. O sea, obviamente nunca va a ser lo mismo, pero tratar de aproximarnos al máximo para que la gente que asista al streaming tenga esa misma experiencia también.
Claro.
Esa es un poco la idea.
Claro. Los protocolos obviamente van al espectáculo, pero imagino que se comparten a sí mismo en el escenario. ¿Cuántos músicos van a estar acompañándote en este concierto del próximo viernes, Daniel?
Pasó una cosa muy interesante, una casualidad. El protocolo aquí en Uruguay exige que haya no más de 4 músicos arriba del escenario.
Okay.
Y que la distancia entre cada músico sea de 1.5 metros. Yo todo este proyecto aire lo grabé justamente con 4 músicos, y la consigna desde un principio fue que no hubiera más de 4 músicos en la grabación.
Mira.
Todo el disco está grabado con 4 voces, la voz de Camila Ferrari, Analía Parada, mi voz y la voz de Fede Wolf, que es el productor también,
sí.
Mi guitarra, algún guitarrón que grabó Fede en algunas canciones, y percusiones que toca Fede. Entonces, fue rarísimo, cuando nos dijeron eso, que teníamos esa limitación por protocolo, fue prácticamente gracioso para nosotros, porque digo, bueno, nosotros exactamente vamos en ese formato.
Se ven adelantado.
principio porque en realidad la necesidad de grabar este disco surgió de algo que ya me venía pasando en vivo con este formato, ¿viste? Nosotros, yo creo a veces que los músicos somos como mineros, estamos en el fondo de una cueva picando piedra y buscando algo, ¿no? Buscando la piedra filosofal, y de repente encontramos alguna veta, ¿no? Yo encontré una veta, un filón muy rico, un material precioso, en esto de utilizar arreglos a cuatro voces. Eso me empezó a cautivar desde hace 2 o 3 años. Después tuve la inquietud de ver cómo eso se trasladaba a canciones populares, ¿no? Y lo empezamos a probar en canciones populares, y yo al principio pensé que iba a ser un formato para utilizar en boliches aquí en Montevideo, en conciertos más pequeños, quizás en la costa, en verano.
Sí.
Pero después me empecé a entusiasmar tanto que terminé llevándolo al Auditorio Viera Podera de San Pablo, al Teatro San Pedro de Porto Alegre, a la Oficina del Arte de
Buenos Aires,
al Teatro Solís de Montevideo. Y la verdad es que me quedé muy contento, no solo por lo que pasa entre nosotros con las canciones, sino por lo que pasa con el público. Hay algo muy antiguo, algo atávico de nuestra especie en las voces superpuestas, ¿no?
Claro.
Quizás la música durante más de 100.000 años fue básicamente gente cantando juntas. La instrumentación es algo que se sumó después, ¿no? Y
sí.
Entonces, ese gran transmisor de emoción que es la voz humana, cuando uno superpone 2, 3, 4 voces, se genera una cosa muy linda. Y ese fue el secreto que me cautivó, eso fue lo que yo quise plasmar en el disco,
sí.
Y es lo que vamos a subir arriba del escenario el viernes.
Y es lo que le da personalidad, como de alguna manera, a Aire. Vayamos a Aire, Daniel Drexler. Platícame, escuchamos al principio de esta segunda media hora del programa, La Letra del Alma. ¿Qué nos puedes contar sobre esta canción en particular?
Es una canción que habla de esos momentos en las situaciones de relación de pareja, que creo que toda persona que pasó por una relación de pareja vivió algún momento así, ¿no? Se establece una discusión en el plano racional, ¿no? En el cual las dos partes tratan de demostrar de una forma fehaciente y absolutamente lógica que tienen razón, ¿no?
Claro.
Cuando en realidad uno después tiende a entender que la razón en cualquier discusión es patrimonio de los dos lados, ¿no? En porcentaje, pero patrimonio de los dos lados.
Okay.
Y bueno, esas discusiones llegan a una especie de callejón sin salida, ¿no? En el cual hasta se empiezan a dar vuelta los argumentos, ¿no? Y empieza a generar una situación muy incómoda. A mí en particular, en esta discusión que estaba teniendo, me pasó en un momento que vi que no estábamos yendo para ningún lado. Y miré a mi contrincante.
Sí. Ahora contrincante.
La miré. Miré la que habitualmente era mi
tu aliado.
Bueno, se ha transformado circunstancialmente en mi contrincante.
Ajá.
La miré a los ojos. ¿Sí? Y dije, para, vos, un poco de silencio, ¿no? Y traté de ver si en esos ojos existía cariño todavía, ¿no? Porque si hay cariño, se puede salvar cualquier cosa. Si no hay cariño, bueno,
de acuerdo,
llegamos hasta acá, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
Así que en ese rato de silencio que nos quedamos mirando, pasaron quizás 3, 4 minutos de silencio mirando los ojos y se resolvió la discusión, ¿no?
¿A favor o en contra?
Eso es un poco de lo que habla. Bueno, a favor.
Okay,
después,
bueno.
Más adelante ya vinieron otras que se resolvieron en contra, ¿no? Como es la vida, digamos, ¿no? Pero,
exacto.
Pero hay muchas veces que en esas discusiones tratar de resolverlas en un plano racional es utópico, ¿no? Es mucho más lógico mirar a los ojos y ver qué es lo que tiene para decir los ojos, ¿no?
Claro.
Y eso es un poco lo que cuenta esta canción.
Otra que quiero programar, Daniel, antes de que te nos vayas, es La Rambla de Montevideo. O sea, y ahora que dices que se grabó con poca instrumentación, es curiosamente la canción que me parece más exuberante del álbum. ¿Por qué no nos platicas sobre esta en particular?
Bueno, igual si te fijas en La Rambla de Montevideo, que ya te digo, esa es otra sorpresa para mí también, ¿no? Cuando empezamos a avanzar en el disco. La Rambla de Montevideo tiene solo percusiones, mi guitarra eléctrica, una guitarra eléctrica que Fede grabó en los estribillos,
sí.
Y las voces.
Uh-huh.
Y las percusiones.
¿Qué percusión? Claro, sí.
Muy poca percusión, no es ni siquiera una batería, ¿no?
Uh-huh.
Ni siquiera una sumatoria de tambores, es básicamente un tambor piano, que es uno de los tambores de folclore afro-uruguayo, justamente ese ritmo que se llama candombe. Sí. Uno de los tres tambores se llama piano, y bueno, es un tambor piano básicamente, con mi guitarra, pero eso es lo interesante del disco. Yo sentí que el espacio se ocupaba igual, ¿no? Creo que la experiencia acústica para quien lo escucha, si yo no le advierto antemano que son tan pocos elementos, no se da cuenta.
Me pasó.
La Rambla de Montevideo es una canción que le hice a la costanera. Nosotros aquí en Uruguay le decimos a la costanera, la avenida que va contra el mar, le decimos Rambla. Es una palabra catalana que se ve que la heredamos.
Sí.
Y Montevideo tiene una rambla, y son 17 kilómetros de playas continuas.
Wow.
¿No? Uh-huh. Y es muy, muy bonita, muy bonita. Es muy ondulada, ¿no? Así como es la geografía de nuestro país, es suavemente ondulada.
Sí.
Y es una sucesión de paisajes maravillosos. Yo soy un fanático de la Rambla. Yo nací cerca de la Rambla, vivo hoy en día a 3 cuadras de la Rambla.
Sí.
Y es mi gran lugar de meditación, es mi gran lugar de mi gran espacio lúdico, mi gran espacio también de recreación. Así que nada, quise hacerle este homenaje a la Rambla de mi ciudad. En realidad ya es el segundo homenaje. Esta canción se llama La Rambla Montevideo 2.
Sí, ok.
Hay en 3 discos más atrás, en Micromundo, un disco que se llama Micromundo, hay una canción que es La Rambla de Montevideo 1. Y creo que van a haber varias más porque, ya te digo, le tengo un cariño muy especial a esa geografía.
Oye, hablas de La Rambla como una palabra heredada por el catalán. Y en esta canción hay un guiño completo a Serrat, ¿no?
Sin lugar a dudas. Hay un guiño a Serrat, la primera frase, me alegra mucho que lo hayas visto, es una frase, es la frase que abre la canción Mediterráneo, que para mí es, bueno, ya esa canción es un himno,
sí.
Pero esa frase en particular, ¿no? Será porque mi niñez aún juega en tus playas, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Será porque tuve tantos momentos emocionales que se fueron impregnando debajo de la piel, que hoy en día cuando te veo, ¿no? No solo estoy viendo lo que veo en este momento, veo eso más todo el cúmulo de emociones que fui amontonando a lo largo de mis años de vida, que fui de alguna manera atesorando a lo largo de los años de vida. Es el sitio donde di mi primer beso.
Claro.
Es el sitio donde tuve mis primeros sufrimientos serios en la vida, ¿no? Es un cúmulo de emociones muy vasto, y en cierta medida básicamente lo que dice la canción es eso, arranca de esa frase, ¿no? Será porque mi niñez aún juega en tus playas, yo llevo tu marca grabada en la piel a donde quiera que vayas. Será porque la visión de tu hermosa silueta es fuente continua de inspiración para tanto poeta.
Claro.
Básicamente es una canción donde trato de entender por qué hasta hoy en día me cautiva de una manera tan abrumadora cada vez que paseo por la Rambla.
Oye, Daniel, pues que me gustaría seguir charlando contigo, pero tenemos que cerrar. Vamos a escuchar La Rambla pues, de Montevideo, pero recuérdanos de este concierto el próximo viernes desde Montevideo.
Bueno, si no me equivoco, estamos a 3 horas de diferencia.
Estamos a 3 horas, sí.
En este momento.
Sí.
Aquí en Montevideo en este momento son las... A ver, ¿qué hora tienen ustedes allí?
7:07. Ahora sí que...
7:07.
Cabalística hora.
7:07, cabalística hora. Aquí son 7:10.
Sí.
Estamos a 3 horas efectivamente de diferencia.
Sí.
O sea que en México se va a poder ver este concierto por streaming el viernes 27.
Sí.
A partir de las 18 horas.
Okay.
Aquí en Montevideo va a empezar a las 21 horas, ¿cierto?
Sí.
Y todos aquellos que quieran sumarse, la verdad que me haría muy feliz si se van sumando desde México en particular, y bueno, de Guadalajara.
Claro.
Ciudad que no conozco todavía.
Tienes que venir, Daniel, ahora que se pueda.
por favor, cuando se pueda. Y casualmente tengo un gran músico con el que grabé mi tercer disco, Vacío. Un organista, Omar Ramírez.
Sí, claro.
Ahora sí que está viviendo allí de vuelta.
Sí, sé que es buen amigo tuyo, sí.
Muy, muy querido amigo. Así que aprovecho para mandarle saludos.
Sí.
Y, bueno, todos aquellos que quieran sumar, recitales, app, de recitales app.com. Uh-huh. Ahí este mismo ya van a ver cómo hacer para sumarse a esta propuesta.
Recitales app, ¿no hay costo alguno o hay un costo para sumarse?
Hay un costo sí de streaming.
Sí.
Yo realmente no sé cuál es el costo, porque creo que en cada país es diferente.
Okay.
Sé que sí que es un costo muy accesible, porque básicamente lo hicieron de esta forma para que se sume la mayor cantidad de gente posible.
Sí. Pues enhorabuena, Daniel. Mucha suerte este viernes. Ahí estaremos conectados a través de la red internet para ver en esta presentación de aire. Y te despedimos con la Rambla de Montevideo, perdón.
Bueno, querido, muchísimas gracias. Un placer hablar con ustedes. Y ojalá que nos veamos pronto de manera presencial.
Daniel Drexler, esta tarde por acá en Radio El Cubo. Esto se llama La Rambla de Montevideo. Nos vemos.
¿Será porque mi niñez aún juega en tus playas? Yo llevo tu marca grabada en la piel, a donde quiera que vaya. ¿Será porque la visión de tu hermosa silueta es fuente continua de inspiración para tanto poeta, para tanto poeta, para tanto poeta, para tanto poeta? Yo, 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 la Rambla de Montevideo. ¿A dónde? La orilla del Plata, toca con las manos el cielo. Yo, 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 la Rambla de Montevideo. El cielo. ¿Será porque en tu color, que cambia todos los días, yo tuve la revelación del amor y la luz de la poesía? ¿Será porque la visión de tus luces amarillas fondeada en tus orillas, fondeada en tus orillas, fondeada en tus orillas, fondeada en tus orillas? Yo, 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 la Rambla de Montevideo. ¿A dónde? La orilla del Plata toca con las manos el cielo. Yo, 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 la Rambla de Montevideo. El cielo. Frío viento pampero, yo pude aprender la lección del dolor, calando a fondo los huesos. ¿Será porque si me fui buscando rumbo en la vida, fue estando tan lejos que yo comprendí todo lo que te quería, todo lo que te quería, todo lo que te quería, todo lo que te quería? Yo, 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 la Rambla de Montevideo. ¿A dónde? La orilla del Plata toca con las manos el cielo. Yo, 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 yo.
el cielo.
Aquí termina Radio al Cubo. Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde en el 104.3 de FM. Una producción de Enrique Blanc para Red Radio Universidad de Guadalajara. ¡No!